Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a nuestra iglesia cristiana bíblica cibernética, la sala de charlas bíblicas. Hoy 24 de marzo del año 2009. Gracias a todos los hermanos que han entrado en la sala de charlas. Y hoy quien va a compartir con nosotros el estudio bíblico es el hermano Gerardo. Va a hablar sobre el tema de una sana dieta. Nos va a explicar cómo los alimentos pues están siendo contaminados y están haciendo que pierdan muchas de sus cualidades nutritivas, pues están siendo destruidas. Algo que ya realmente está predicho en el Apocalipsis, porque hay un pasaje en el Apocalipsis, como sabéis, que dice que la tierra sería destruida, sería contaminada, y al final el Señor, el Dios, va a destruir a aquellos que están destruyendo la tierra. Entonces, destruir el campo, contaminar el campo, contaminar los alimentos, contaminar el aire, contaminar los ríos, es una forma de destruir la tierra. Y aquellos que están haciendo eso, pues Dios al final los va a destruir a ellos. Bien, hermanos, pues antes de comenzar, le vamos a dar gracias a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, pues por haber permitido que una vez más nos reunamos aquí, un grupo de hermanos de diferentes países, para edificarnos unos a otros, para compartir de su palabra, para aprender más de su palabra. De modo que alzamos nuestras manos al cielo en señal de petición, de rogativa, y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender lo que el hermano Gerardo pues va a compartir, un tema edificante, va a compartir aquí con nosotros, con el resto de los hermanos. Y también le damos las gracias a Dios pues por la cantidad de personas, de gente que están escuchando estas charlas bíblicas y están siendo de gran edificación para muchas personas. Gracias, Padre Celestial, por todo el amor, la infinita misericordia que nos has dado. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para dar su vida por nosotros, para llevarnos al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo. Padre Celestial, te damos la adoración, la gloria suprema, la adoración suprema que tú te mereces como creador del universo, porque por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Padre amado, gracias por cada uno de los hermanos y de las hermanas que hoy están aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por ese sentir que has puesto en nosotros, por querer aprender más, por querer creer, por querer crecer en la fe, por edificarnos unos a otros, porque tú, Señor, estás edificando a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, Y esta iglesia al final, Señor, esta iglesia tuya, estará preparada para recibir a tu Hijo Jesús. Gracias porque tus promesas, tus profecías, todo lo que tú has revelado se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Padre Celestial. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ya sabéis, el hermano Gerardo va a compartir hoy el estudio bíblico con nosotros y deciros también que, bueno, mañana y pasado yo no me puedo reunir porque voy a librar, no voy a trabajar. Y dentro de 3 días vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios. Voy a compartir con vosotros, esto ya lo comentamos ayer, estuvimos hablando ayer, el asunto de la gran ramera, ¿Qué enseña el libro del Apocalipsis sobre la gran ramera? ¿Quién es la gran ramera? Bien, pues este nuevo ciclo lo vamos a comenzar dentro de 3 días. Un tema que voy a compartir con vosotros. Y que, como prácticamente todos los estudios bíblicos que comparto con vosotros, está tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana, en formato de libro electrónico PDF, que cualquiera de vosotros pues puede bajar desde mi página web. Todo el material que yo expongo aquí en la sala de charlas está tomado, repito, de mi libro de las 21 tesis. Bien, hermanos, pues ya vamos a dejar paso al hermano Gerardo para que exponga el tema que él ha preparado con mucha dedicación, para que seamos edificados pues con las palabras que el hermano va a exponer aquí hoy esta tarde. Así que, hermano Gerardo, pues te paso el micrófono, te paso la palabra y cuando quieras puedes empezar, hermano.
Bien, hermano Tito, saludos a todos los hermanos de la sala, paz de Dios. Bueno, yo he preparado algo que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, la industria del bienestar. Y para eso he dividido en 3 bloques. El primero, que es la introducción, voy a hablar un poco cómo viene todo esto. Después, otro momento donde quiero compartirles un PowerPoint para poder ilustrar no solamente con lo que yo les voy a conversar, sino también con un poco de imágenes. Y el tercero, digamos, lo que es preguntas y respuestas con respecto a cosas más específicas. De esta forma quiero abarcar un poquito más sobre este tema, que es bastante importante y de alguna forma uno de los que más manejo. Bueno, empiezo. Ciertamente la salud es un derecho y no es un negocio, pero hoy por hoy es un negocio, y es un negocio que no le conviene que se acaben las enfermedades a la industria de la salud, entre comillas. No llamo industria de la salud, sino industria de la enfermedad. ¿Por qué esta industria sucumbiría como tal? Así vemos cómo los enfermos y las enfermedades mueven la economía en todos los países. Por lo tanto, habría que levantar su monumento, pues si se curasen habría una crisis mundial, importante, una crisis mundial. O sea, al negocio de la industria de la enfermedad le conviene que se multipliquen los enfermos. No sé si ustedes habrán escuchado algo como esto que estoy diciendo, pero es así, es la verdad. A este negocio le conviene que se multipliquen los enfermos. De ahí que el gigantesco reto de la humanidad, y en este caso de nosotros, ahora que estamos escuchando, es romper este monopolio de la enfermedad e insistir más en la salud, ¿ya? Insistir más en buscar el bienestar. Y es así que no se compra ni se vende, sino se cultiva la mayoría de cosas que últimamente se está haciendo. Cierto es que en las farmacias se venden remedios para las enfermedades, sin embargo, no promueven la salud. Los remedios no promueven la salud. Incluso en la mayoría de las farmacias se venden tabacos, algunas farmacias venden licor y otros productos chatarra, que contribuyen al deterioro de este tesoro real que es la salud. Y no solo las farmacias no promueven la salud, sino los mismos laboratorios que sacan una medicina para curar, entre comillas, una enfermedad, y con ese mismo producto provocan otro mal. Pues resulta que los químicos que vienen depositados en cada pastilla, al atacar cierta enfermedad, esos químicos el cuerpo no los puede rechazar y por lo general comienzan a destruir ciertos órganos, que el más afectado por lo general es el riñón. De ahí que el cuerpo le demanda mucho trabajo sacar esos químicos que quedan retenidos en el interior. Por lo tanto, Por eso que es conocido por la gran mayoría que si consumen remedios para tal o cual enfermedad, a la larga van a tener otro tipo de enfermedad asociada. Esta es la industria, digamos, de la enfermedad. De eso se trata este gigantesco negocio que sigue prosperando. También tiene que ver en esta industria los gobiernos solapadores, muchos profesionales. En fin, se trata de un enorme negocio, cual si fuera un pulpo gigante con tentáculos poderosos que se lucra con la salud humana. Ya les voy a ir explicando más adelante cómo funciona todo esto. Y es que para la industria de la salud, entre comillas, ¿no? Porque siempre las empresas farmacéuticas, las aseguradoras privadas, los hospitales y otros tipos inmiscuidos en este negocio hacen de nosotros una vida de pesadilla cuando continuamente nos enfermamos, estamos bien y volvemos de nuevo al mismo ciclo. Por esa razón debemos informarnos adecuadamente sobre todo esto y veremos crecer nuestras posibilidades de romper este monopolio que tanto daño nos hace. El concepto de utilidades en esta industria de la enfermedad genera más de $1 billón, más de $1 billón anuales, y estas son estadísticas conservadoras. Entonces, por eso que hay muchos avances en la ciencia últimamente para erradicar algunas enfermedades hasta ahora, entre comillas, incurables, cuyas fórmulas están siendo intencionalmente retrasadas con la perversa finalidad de proseguir lucrando con la industria de la enfermedad. Además, bueno, yo he sacado algunos textos y artículos a través del internet en los Estados Unidos, el país donde urgentemente necesitan erradicar oficialmente la gran cantidad de productos alimenticios enlatados artificiosamente con grandes cantidades de químicos cuyos efectos cancerígenos están a la vista, ocupando el lugar 37 de los países con más riesgo alimenticio. Pues ciertamente hoy por hoy Estados Unidos es poderoso en dinero, pero alarmantemente ocupa ese lejano lugar. ¿Ya? Entonces, esto era la introducción. Yo quería más o menos dar una imagen previa de qué es lo que vamos a hablar y por qué es que cada vez estamos con problemas, con enfermedades, con una salud un poco más deteriorada. ¿Ya? Y para esto... Bueno, como todos estamos en línea, quería mandarles un archivo de PowerPoint para poder ilustrar las... Pero bueno, hasta mientras, vamos a ir hablando de algunas cosas que, mientras se soluciona este asunto de mandar en PowerPoint, sobre los efectos de uno de los productos que generalmente es el más... hablado, conversado, y esa es la leche, ¿no? Los efectos de la leche, que siempre se ha dicho que es muy importante para la salud, se ha hecho mucha propaganda a nivel de la televisión y de muchos medios. Entonces yo quiero leerles un artículo que me parece muy bueno para que comencemos a ver ciertas cosas que perjudiciales que tenemos con este elemento. ¿Ya? Bueno, esta es la historia de una profesora que se llama Jane Plain, geoquímica y jefa científica de British Geological Survey, una prestigiosa institución pública británica que se dedica a la investigación en materia de geología. Puede constituir un significativo ejemplo para muchas mujeres y hombres, ya que ha sobrevivido a 5 tumores mamarios y a las prácticas médicas convencionales para tratar su cáncer. Y lo ha hecho, según afirma ella misma, de una forma muy sencilla, eliminando todos los lácteos de su dieta. Su historia es parecida a la de otras muchas mujeres. Sintió el mismo pánico cuando le diagnosticaron cáncer de mama y confiaba en el buen saber y hacer de los oncólogos de ese entonces. Se sometió a una mastectomía y a la irradiación de sus ovarios porque le dijeron que así se provocaba la menopausia y se suprimiría la producción de estrógenos y se podría curar, por tanto, el cáncer. Pero todo resultó falso. De hecho, el cáncer se le reprodujo hasta 4 veces. Dice ella: sufrí la amputación de una mama, me sometieron a radioterapia y a una quimioterapia muy dolorosa. Me vinieron los especialistas más eminentes de mi país, pero en mi fuero interno estaba segura de que me estaba enfrentando a la muerte. Y estuve a punto de tirar la toalla, cuenta la profesora Plant en su libro Your Life in Your Hands, tu vida en tus manos, en el que relata su propia experiencia y explica cómo llegó a la idea que ha salvado su vida. A raíz de un viaje de mi marido a China, cuenta ella en su obra, empecé a pensar en que mi enfermedad era virtualmente inexistente en dicho país, en China. De hecho, solo una de cada 10.000 mujeres muere de cáncer de mama en este país, en China, mientras que solo en el Reino Unido las cifras oficiales hablan de una de cada 12. Entonces, mi marido, quien también es científico, y yo misma empezamos a investigar sobre la forma de vida y alimentación de los orientales hasta que llegamos a la idea que me salvó la vida. Las mujeres chinas no enferman de cáncer de mama, ni los hombres desarrollan tumores prostáticos, porque son incapaces de tolerar la leche y por tanto no la toman. Es más, supimos que los chinos son incapaces de comprender la preocupación occidental por tomar leche de vaca. Ellos nunca la utilizan, y menos para amamantar a sus bebés. Y si te paras a pensarlo, no puede ser una simple casualidad que más del 70% de la población mundial haya sido incapaz de digerir la lactosa. Hoy lo que creo es que la naturaleza intenta avisarnos a tiempo de que estamos comiendo un alimento equivocado. Cuando James Plant se planteó todo esto, se estaba tratando con quimioterapia su quinto tumor mamario. Y fue entonces cuando decidió suprimir por completo la ingesta de lácteos, incluidos todos los alimentos que contienen algo de leche, como por ejemplo algunas sopas, galletas, pasteles, margarinas, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió? En solo unos días, recoge en su libro, el tumor empezó a encogerse. 2 semanas después de mi segunda sesión de quimioterapia y 1 semana después de haber suprimido la leche y sus derivados, el tumor empezó a picarme. Luego se ablandó y comenzó a menguar. Unas 6 semanas después, había desaparecido. De hecho, mi oncólogo, dice la señora del Charing Cross del Hospital de Londres, no pudo reprimir exclamar un maravillado: no lo encuentro, cuando examinó la zona donde había estado el bulto. Por lo visto, no esperaba que alguien con un cáncer tan avanzado, ya había invadido mi sistema linfático, pudiera sobrevivir. Afortunadamente, el oncólogo logró superar su escepticismo inicial y en la actualidad recomienda una dieta sin lácteos a sus pacientes. Convencida de que dejar de tomar lácteos era lo que le había salvado la vida, Jane Plant decidió plasmar sus conocimientos y su experiencia en el libro antes mencionado. Y de inmediato, más de 60 mujeres aquejadas de cáncer de mama se pusieron en contacto con ella para pedirle consejo. Sus tumores también desaparecieron. Aunque no fue fácil aceptar que una sustancia tan natural, entre comillas, como la leche, pudiera tener tales repercusiones para la salud, explica Plant ahora. No me cabe duda de que la relación entre los productos lácteos y el cáncer de mama es similar a la que existe entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Pero no solo eso, porque, por ejemplo, ya en el 89, el doctor Daniel Kramer de la Universidad de Harvard determinó que estos productos están implicados en la aparición del cáncer de ovarios, y los datos sobre el cáncer de próstata conducen a conclusiones similares. La propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que el número de hombres que padecen este cáncer en China es del 0,5 por cada 10.000, mientras que en el Reino Unido la cifra es 70 veces mayor. La clave está, pues, sin duda, en el consumo de lácteos. Para esta profesora Plan, la leche de vaca es un gran alimento. pero solo para los terneros, y afirma convencida que la naturaleza no la ha destinado a ser consumida por ninguna otra especie. De hecho, estoy convencida, concluye ella, de que salvé mi vida por dejar de consumir leche de vaca. Solo deseo que mi experiencia pueda servir a más mujeres y hombres que, sin saberlo, pueden estar enfermos a causa de los lácteos que consumen. En su libro, además, se detalla de su propia experiencia e interesantes datos sobre sus investigaciones acerca de los efectos de la leche de vaca sobre nuestra salud. Se recogen una serie de recomendaciones nutricionales que se resumen en alimentarse básicamente de leche de soya, té de hierbas, semilla de sésamo, tofu, nueces, mucha fruta y verduras frescas. ¿Ya? Entonces, eso es en relación a lo que es la leche de vaca. De partida, yo les cuento un testimonio. Mi hijo, el menor, cuando él tenía más o menos 7, 8 años, él era bien gordito, sobre todo su estómago era muy prominente, y de alguna forma yo intentaba bajarle su volumen estomacal y no lograba hacerlo, hasta que un día investigué el tema este de la leche. Se me ocurrió suprimirle la leche y al cabo de una semana ya no tenía ese volumen, había desaparecido, y no solamente eso, sino que tenía complicaciones con un problema de adenoides inflamados. Adenoides son unas glándulas que están en la nariz a la altura del tabique, hacia adentro, y cuando las adenoides impiden que un niño inflame la boca. Lógicamente en ese tiempo yo le llevé donde la pediatra recomendó hacerle una radiografía. En esa radiografía constataron la inflamación de los adenoides y sugirió inmediatamente operación. Gracias a Dios no hice caso de hacer esa operación, sino que yo sabía la forma de hacer bajar la inflamación de esos adenoides, y en el mes pude lograr bajar su inflamación sin tener que operar. Ya les voy a decir con qué fue que pude bajar esa inflamación. Pero lo que trato de decir es que la leche no solamente causa estos problemas que les acabo de mencionar, sino que es la causante de muchas otras, entre esas dolores de cabeza, cefaleas, en el caso de los niños, adenoides inflamadas, continuas gripes, y también una de las más comunes es el deterioro del sistema digestivo, ya que comienza a desorganizarse completamente por dentro. Yo creo que algunas personas, no sé, de las que me escuchan ahora, deben haber tenido alguna de estas situaciones especiales, ¿ya? No sé qué pasó con el PowerPoint, voy a tener que avanzar solo y después les voy a tener que pasar individualmente, tal vez a través de los correos. Pero bueno, la industria del bienestar, la industria del bienestar es lo que les voy a compartir este momento, que es el estado de verse y sentirse bien y tener una buena salud. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos esto? Pues no enfermarse es necesariamente tener buena salud. Tener buena salud significa, número uno, tener vitalidad, energía, fuerza. Número dos, tener buen apetito. Número tres, dormir y despertar fácilmente. Número cuatro, tener una buena memoria. Número cinco, sentirse de buen humor. Número seis, pensar y actuar con precisión y sin torpeza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa que estas cosas no funcionan? ¿Cuál es el problema? El problema es lo siguiente, hermano. Lo que comemos. Tenemos una cantidad enorme de excesos. Por ejemplo, las grasas saturadas. Comemos demasiada grasa saturada. ¿Cómo podemos identificar cuáles son las grasas saturadas? Pues la grasa saturada es todo aquello que se fríe. Si usted tiene un pescado y lo fríe, está generando grasa saturada. Si tiene las famosas papas fritas, ahí tiene grasa saturada. ¿Ya? ¿Dónde más encontramos grasa saturada? En las mantequillas, en las margarinas y en todos los productos donde usted vea en la etiqueta que dice hidrogenado, parcialmente hidrogenado, eso es equivalente a grasa saturada. Entonces, tenemos un exceso de comida con grasas saturadas. Incluso hay algunas galletas, ojo, algunas galletas que vienen con grasa enmascarada. Es una grasa saturada que está enmascarada con el dulce y no se siente. Entonces, la gente piensa que no está consumiendo nada malo, que está una simple galleta, pero la grasa está enmascarada, está camuflada, por decirlo de otra forma. Además, tenemos otro exceso que es el azúcar refinado. El azúcar refinado es perjudicial porque para refinar, para hacerle blanca al azúcar, necesita pasar a través de muchos procesos químicos. ¿Ya? Y esos procesos químicos son los que van deteriorando nuestro organismo. Es preferible, en vez del azúcar refinada, preferible tener miel de abeja. Y si no se tiene miel de abeja, hay un azúcar que acá en mi país se le conoce como azúcar morena. Es un azúcar que es más simple, que no es blanca, sino es media cafecita. Bueno, ya al final ustedes me dirán cómo se llaman en sus diferentes países para irles dando alguna recomendación más detallada. Tenemos exceso en los carbohidratos. Pues resulta que los carbohidratos, todo lo que son pan, pastas, tallarines y todo eso, es azúcar que le estamos dando a nuestro organismo, ¿ah? Increíble, pero debemos asociar lo que es carbohidratos con azúcar. Cuando uno come un pan o come una pasta, el proceso de digestión interna hace que el páncreas trabaje y el carbohidrato se convierte en azúcar. Y ese azúcar hace que, digamos, los procesos metabólicos reaccionen por dentro. Pero cuando comemos exageradamente este tipo de alimento, pues estamos haciéndole trabajar demasiado al páncreas y va a llegar un momento en que ya no puede emitir insulina. Y la insulina es un elemento que ayuda a transportar el azúcar hasta las células, ¿ya? Imagínense que el páncreas, ¿no es cierto?, manda unos, para ilustrarles nomás, como una especie de camioncito, que es el que lleva las cosas. Entonces llega el azúcar o llega el carbohidrato que se transforma en azúcar, se almacena en ese camioncito. Y ese camión va y lo lleva hacia los diferentes lugares del cuerpo para alimentar las células. Eso vendría siendo la insulina. Pues resulta que tanto azúcar o tanto carbohidrato que se le echa al cuerpo, que el páncreas comienza a no producir tanta insulina. Y ahí cuando vienen las enfermedades, vienen sobre todo diabetes, por este exceso que le echamos al cuerpo. Incluido están allí las harinas también, ¿no es cierto? Harinas de todo tipo. En su total, una persona promedio consume más de 3.000 calorías por día. Y ahí está el grave error, hermanos. Pues resulta que se ha dicho de tantas dietas que sirven para bajar de peso, pero muchas de ellas, por no decir casi en su totalidad, no funcionan. Porque el tema está en el control calórico. ¿Qué son las calorías? Las calorías es un combustible que uno necesita a diario para que podamos pensar, podamos movernos, podamos hacer las actividades normales que hacemos en el día. En promedio, un hombre necesita 1.700 calorías por día para todos sus procesos normales. Si esta persona es un deportista, lógicamente que no necesita 700, necesita 2.000 o 3.000 calorías si es que es un deportista. Pero si es una persona sedentaria, pues 1.700 es su promedio. En el caso de las mujeres, estamos hablando alrededor de 1.500 a 1.550 calorías diarias. Calorías basales se llama esto en la práctica. Son calorías basales, o sea, calorías que el cuerpo consume sin tener que hacer actividades extras, sino lo normal que hace toda persona al día. Muy bien, entonces en el desayuno tenemos 500 calorías promedio en el consumo de su jugo, de su té, de todas las cosas que acostumbra a consumir en su desayuno. Tenemos un aproximado de 500 calorías. Un almuerzo, dependiendo de lo que usted almuerce, pero en promedio estamos hablando entre 1.000 a 1.200 calorías, que es lo que consume un almuerzo promedio, dependiendo también de las dietas de cada país, etcétera, etcétera. Y en la noche, la cena, la once o la merienda, estamos hablando de otras 500 calorías aproximadamente, o en algunas partes, como acá en Chile, se acostumbra casi volver a almorzar. Y yo creo que también en algunos países se vuelve a comer bastante. Estamos hablando de 1.000 o 1.200 calorías más. Si sumamos todo eso, tenemos que en promedio una persona está consumiendo sobre los 2.500 a 3.000 calorías por día. Eso sin contar con los entremedios que le mandamos al cuerpo. Pues resulta que el cuerpo, en el caso del varón, necesita 1.750 calorías. Si está consumiendo 3.000, ahí tiene una diferencia de más de 1.000 calorías que no se han quemado, y esas 1.000 calorías comienzan a depositarse en la parte media del cuerpo. Mismo en las mujeres, si la mujer consume 2.000 a 2.500 y solamente necesita 1.500, tiene un exceso de 1.000 calorías que se van llenando en la sección media del cuerpo y de ahí hacia todas partes. Entonces, ¿cuál es la gracia para poder hacer un control calórico eficaz? Es bajar el consumo de calorías, ¿ya? Y más adelante yo les voy a dar una receta para bajar enormemente sin tener que agredir la salud nutricional. Porque, claro, uno poniéndose un corchete en la boca, uno, claro que baja, pero no solamente que baja de calorías, sino que va a agredir su salud y por ende va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que hay un sistema muy bueno donde puede mantener su nivel nutricional en óptimas condiciones con bajas calorías. Muy bien, estábamos hablando de los excesos, de la parte de calorías. Hay otro exceso de un mineral que es el que más consumimos y el que más daño nos hace, y ese es la sal, o lo que se llama el sodio, la sal. La sal echamos en exceso. En promedio una persona necesita 20 miligramos de sal, ya, 20 miligramos, y el consumo es de 2 gramos, o sea, estamos hablando de 2.000 miligramos de sal, que está enmascarado en muchos productos. De hecho, muchos vegetales ya vienen con su propia sal, pero a veces tenemos la costumbre de echar sal a la sopa, sal a esto, sal. Y bueno, ese exceso de sal es demasiado perjudicial porque va directamente a lesionar lo que es el riñón. Es el primer órgano que comienza a lesionarse. ¿Ya? El exceso de sal provoca, además de eso, que la tensión arterial aumente. Del resto de minerales consumimos muy pocos, ya vamos a hablar de ello. Otra cosa que comemos en exceso son los agentes químicos, y en eso están los colorantes, los preservantes, las hormonas, los saborizantes y todos los que son antes. ¿Y saben por qué consumimos todas estas cosas? Porque nos vamos a morir antes, por eso son los colorantes, los preservantes. Entonces, este tipo de cosas tenemos que erradicar de nuestras dietas porque nos acorta la vida. También es sabido que el alcohol, el café, el tabaco, también lesiona nuestro sistema, nuestra máquina, digamos, por llamarlo así, en cantidades exageradas. Pero también de estos excesos tenemos deficiencias. Vamos a ver qué deficiencias tenemos. Deficiencias de proteínas. Las proteínas son muy importantes para la elaboración de los tejidos musculares. Realmente casi todo nuestro cuerpo está compuesto de proteínas. Desde la punta del cabello hasta las uñas, todo es proteína. Cuando hay una escasez de proteína, el pelo comienza a caerse. Cuando se baña en la ducha, ve un tremendo manojo de pelo que está ahí. Las uñas son frágiles, se quiebran con facilidad. Esto quiere decir que tiene poca ingesta de proteínas, ¿ya? ¿Y dónde encontramos proteínas? Pues hay de dos tipos las proteínas. Las unas son animales y las otras proteínas son vegetales. De preferencia, uno tiene que ir a lo vegetal, proteínas vegetales, como la soya, la lenteja, los garbanzos, todas esas son proteínas vegetales. La proteína animal es, pues, las carnes, diferentes tipos de carnes, el pescado, son proteínas de origen animal. Entonces, tenemos muchas deficiencias proteicas, también muchas deficiencias vitamínicas. Y esto es muy importante porque Algún rato también les voy a dar un análisis del promedio que deberíamos consumir de todas las gamas de vitaminas que necesitamos. Entre esos está la vitamina A, la vitamina, el complejo B, que comienza con el B1, B2, B6, B12, B9. La vitamina C, que consumimos muy poca vitamina C. Es increíble, pero la vitamina C es una de las vitaminas que más rápido se pierden. Por ejemplo, ustedes están caminando y de repente escuchan ¿cómo se llama? El sonido de una bocina con demasiada fuerza y ustedes se asustan. Esa reacción del cuerpo quema la vitamina C. Por lo tanto, es una vitamina que se evapora muy rápidamente y que es la que va causando el envejecimiento prematuro, no solamente de órganos, sino de la piel. Entonces necesitamos una ingesta muy buena de vitamina C, que pues ustedes saben que la vitamina C está en los cítricos, ¿ya? Pero a veces no es suficiente porque, bueno, ya les voy a decir por qué no es suficiente. Quiero ir avanzando para no quedarme en esto. Bueno, y el resto de vitaminas que nos hacen falta, que no tenemos la menor idea de en qué cantidades necesitamos porque tenemos un desconocimiento bastante grande. Los únicos que conocen estas cosas son los nutricionistas, ¿ya? Y pues es bueno que nosotros, como dije en el comienzo, empecemos a investigar e informarnos para salir del monopolio de la industria de la enfermedad, que son los fármacos, los químicos y la manera tradicional de curarnos. Otra deficiencia son los minerales. Hay muchos minerales que no consumimos, como el zinc, necesitamos consumir el hierro, consumimos muy poco hierro, necesitamos yodo, bueno, y hay unos minerales que necesitamos en pequeñas cantidades. Estos minerales que son en pequeñas cantidades se les llama oligoelementos, como por ejemplo el cobre, el cromo sobre todo. Les voy a hablar un poquito del cromo. El cromo es un oligoelemento muy importante para el funcionamiento del páncreas. Una persona diabética, por ejemplo, necesita una cantidad suficiente de cromo para estimular el páncreas y que siga emitiendo la insulina o para restablecer su funcionamiento. Y muy pocas personas conocen acerca de esto. Por ejemplo, uno de las legumbres que tiene una buena cantidad de cromo es las alcachofas, por ejemplo, por decirles algo, que se dice que es muy bueno para personas diabéticas, por darles un ejemplo. Necesitamos un buen consumo de antioxidantes. Los antioxidantes son elementos que ayudan a mantener las células en buen estado, evitan que los radicales libres destruyan las células. Por graficarlo de alguna otra manera, los antioxidantes son elementos que van dañando la célula por dentro, ¿ya? Y los antioxidantes es una especie de protección que recoge y rechaza todos esos radicales y los elimina del cuerpo. Por lo tanto, una persona que consume una buena cantidad de antioxidantes se va a ver mejor, va a envejecer más lentamente, va a mantener un nivel de energía óptimo y va a estar en buenas condiciones. Necesitamos los fitonutrientes, y los fitonutrientes los conseguimos de todas las frutas que consumamos. Ahí están los fitonutrientes porque son elementos que el cuerpo los asimila con mucha rapidez, con mucha facilidad, ¿ya? Y que son fácilmente procesados en el organismo. Otro elemento que necesitamos es la fibra. La fibra, consumimos muy poca fibra, y por esta razón existe muchas mujeres, sobre todo en Chile, estoy hablando de 10 mujeres, 9, escuchen bien, 9, tienen problema de estreñimiento. Y ese problema de estreñimiento está asociado a dos situaciones: una, la falta de fibra, y dos, la falta de agua, ¿ya? Estas dos cosas ocasionan este problema. La fibra, así como ustedes, las amas de casa que me están escuchando, las hermanas, saben que para lavar los utensilios, las ollas, los platos, necesitan una esponja. Si ustedes ven con una lupa la esponja, van a ver que son pequeñas fibritas. Y esas fibras de la esponja ayudan a arrastrar todo, digamos, lo que está, todo lo sucio que tienen los utensilios de cocina. Y con el agua, eso se va y queda limpio. Esta misma fibra debemos consumir para limpiar nuestros intestinos. ¿Y dónde conseguimos esa fibra? pues resulta que muchas frutas tienen fibra, por ejemplo la manzana, el mango, la naranja, digamos, tiene su cantidad de fibra. Es fibra, aunque no es un nutriente en sí, porque el cuerpo no lo asimila, pero es una sustancia que ayuda a barrer todos los desperdicios que quedan alojados en el interior del intestino delgado y el grueso. Por esa razón que necesitamos una buena ingesta de fibra, aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de 25 gramos de fibra por día, 25 gramos de fibra por día, para tener un estómago bastante limpio. ¿Ya? Y el agua, pues prácticamente también tenemos una deficiencia muy grande de agua. Todo mundo sabe que por lo menos debe consumir 2 litros de agua, o sea, 8 vasos de agua, ¿ya? Y por lo general el promedio no alcanza a consumir más de 1.5 litros. ¿Ya? Y esa falta de agua ocasiona muchos trastornos internos y hace que nuestros procesos digestivos vayan retardándose y sean cada vez de menor calidad. Estos son, hermanos, lo que es los excesos y las deficiencias, ¿ah? el asunto que consumimos. Pero bueno, hemos hablado de que necesitamos incorporar más fibra, más frutas, más cosas así, pero resulta que a veces ya no nos salva ni siquiera eso, porque los alimentos de por sí ya son deficientes en nutrientes. ¿Y eso por qué? Por la sobreexplotación de los terrenos. Pues resulta que antiguamente, en mi país, sobre todo, tengo referencias cercanas, que se acostumbraban, por ejemplo, un tiempo a plantar choclos. ¿Ya? Llegaba el momento de la cosecha y los lugareños acostumbraban a dejar 6 meses, 8 meses, dependiendo de lo que se siembre, incluso a veces 1 año, decían que dejaban descansar la tierra o reposar la tierra. ¿Por qué? Porque eso que se cultivó o que se cosechó sacó todos los nutrientes de la tierra y la tierra quedó básicamente semiestéril. Entonces necesita un tiempo de recuperarse, de volverse a activar todos los elementos para que cuando se hace de nuevo la siembra, pues pueda ser productiva. Pero ahora, actualmente, ya no se hace eso, sino que se echa fertilizantes, se echa aceleradores, se echa todo tipo de químicos para apresurar la cosecha, para apresurar el crecimiento de muchos alimentos que creemos que son naturales. Entonces, ahí está, algún rato yo comenté sobre el tomate que normalmente uno lo come, es muy rico, pero el tomate bueno es aquel que uno lo deja caer al piso y este tomate se hace pedazos, se esparce. Pero resulta que ahora con los procesos tan artificiales, pues un tomate casi viene siendo como una pelota que llega a rebotar de lo duro que es y del proceso tan antinatural que se ha creado por una sobreexplotación de las tierras y por la rapidez, porque estamos en un mundo de que todo tiene que ser rápido. ¿Ya? Entonces, todo eso ha amenazado toda nuestra alimentación en general porque se ha industrializado, ¿ya? Y no se está haciendo nada a nivel gubernamental para contrarrestar estos efectos, porque ese es negocio, como yo les había contado desde el comienzo. Antiguamente las porciones eran más pequeñas. Hablemos un poquito de la comida chatarra. Yo sé que a muchos nos gusta, a mí también me gusta algo de la comida chatarra. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay esta empresa que se llama Burger King, ¿no es cierto? En el año 54, por ejemplo, cuando comenzaba a hacer sus sándwiches, más o menos estábamos hablando de 79 gramos el peso de ese sándwich, que equivalían a 200 calorías. ¿Ah? 79 gramos es un pan pequeño, hermano. Pero ahora, en el 2004, la misma empresa hace un pan que es el doble de grande. El primero fue de 79 gramos, en este caso es de 122 gramos con 310 calorías. Hablamos de la Coca-Cola, muy famosa. Las Coca-Colas inicialmente empezaron en el con 192 mililitros, tenía aproximadamente 79 calorías. Pero ahora, ¿no? Son 473 mililitros con 194 calorías. O sea, las cosas se han duplicado de porte y casi por el mismo precio. Así tenemos que las rosetas de maíz, que antes eran pequeñitas, ahora son enormes. Antes eran 74 calorías, ahora son 1.700 calorías. Son tremendamente grandes. Las papas fritas, ¿no es cierto?, de 68 gramos, una bolsita chica, tenía como 210 calorías. Ahora la bolsa promedio tiene 610 calorías y son de 138 gramos. Y así podemos ir enumerando la cantidad de porciones que se han agigantado y por lo tanto han ido en desmedro de nuestra salud. A eso sumamos con el estilo de vida, el estrés, tipo de estrés. No sé si ustedes saben el estrés, ¿qué significa el estrés? Yo les voy a ilustrar mentalmente lo que es el estrés. Pues bueno, el estrés es como la doble transmisión de un Jeep. No sé si ustedes han visto un auto que es de transmisión de cuatro ruedas. Cuando el auto va en la ciudad, todo va en normalidad. El auto, digamos, el Jeep va muy bien. Pero cuando se mete a caminos empedrados o caminos difíciles y se mete en alguna parte donde las ruedas no dan la tracción necesaria, entonces se acude a la doble transmisión, que lo que hace es activar las cuatro ruedas independientemente para que este vehículo pueda salir de cualquier atoramiento, ¿ya? Entonces esa es la doble transmisión. En el caso de la persona, nosotros funcionamos de forma natural, pero cuando estamos bajo algo negativo o alguna cosa de alarma, entonces se activa nuestro estrés, que es un sistema de defensa propio del cuerpo. Hagamos un ejemplo. Ustedes están caminando por una vereda, llegan a la esquina, ¿no es cierto? Y están por cruzar la calle, pero con el rabito del ojo se dan cuenta que viene un vehículo. Entonces, inmediatamente el cuerpo reacciona con estrés, haciendo lo que haga un movimiento brusco, inesperado, haciendo un paso hacia atrás para evitar ser atropellado. Ese es el estrés normal que el cuerpo tiene para funcionar adecuadamente. Pero cuando tenemos mucho estrés, estamos sobrecargados de problemas, es semejante a tener este chip que yo les dije, andar por las calles normales de la ciudad, pero con la doble transmisión puesta. Claro que va a funcionar, claro que va a andar va a rodar ese vehículo, pero en poco tiempo, si mantiene la doble transmisión trabajando, cualquier momento la máquina se funde. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si uno se mantiene mucho tiempo con estrés, el cuerpo algún rato le va a pasar la cuenta y se va a fundir. Ya. Ese es el estrés. El café, pues el café tiene buenas propiedades, pero normalmente consumimos en exceso y eso puede perjudicar nuestro sistema nervioso central, el exceso de café. El exceso de alcohol, pues el alcohol tiene 7 calorías por cada gramo de alcohol, por lo tanto es un contribuyente más para engordar. Además de eso, el alcohol comienza a dañar las células hepáticas, estoy refiriendo al hígado, ya por el tema del metabolismo, que no puede procesarlo muy bien el hígado al consumo del alcohol. Pues el cigarrillo, ni qué decir, el cigarrillo, uno de los de las cosas que más daño hacen, no solamente al pulmón, sino está descubierto que pues el consumo del cigarrillo hace que en el caso de las mujeres tengan cáncer a nivel uterino, cervical. El exceso de azúcar en los queques, en todas estas cosas que pues tienen un sabor rico, pero que al no saber medir nuestras porciones, pues hacen que nos acorte el estilo de vida. Y otra de las cosas, hermanos, muy importante es el sedentarismo. Pues resulta que, como todas las cosas de la tecnología que nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, este rato estamos siendo parte de la tecnología y estamos siendo bendecidos a través de este sistema que nos ayuda a comunicarnos. Sin embargo, la tecnología también nos está matando. ¿Y por qué nos está matando? Porque antes, por ejemplo, teníamos que subir las escaleras, ahora en la mayoría de los centros comerciales ya no subimos escaleras, sino hay escaleras eléctricas, que uno no hace nada, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, con la televisión, teníamos que acercarnos a la televisión para mover el control, digamos la perilla de los canales. Ahora ya tenemos un control remoto que solamente movemos el puro pulgar o la pura mano, no hacemos nada más que eso. Más tiempo sentados detrás de un computador, más tiempo sin hacer ejercicio, sin hacer deporte. La tecnología nos ha dado una excesiva comodidad, y esa excesiva comodidad pues nos está pasando la cuenta, pues se está viendo muchos resultados graves con respecto a nuestra salud, ¿ya? El resultado que nuestra comida, nuestro estilo de vida, la falta de información y la poca preocupación nos está enfermando, hermano, nos está enfermando. Por eso que aquí, bueno, en el PowerPoint tengo una gráfica del tema de la obesidad, del sobrepeso y enfermedades por el tema de la malnutrición. Por esta razón es que ahora esto está en algunos países siendo considerado como una epidemia. Es una epidemia, ya vamos a hablar por qué. Pero el tema de la mala nutrición, ¿no es cierto?, nos causa los problemas de estreñimiento que conversamos, parásitos. A veces nosotros estamos con parásitos, pero como no sentimos los síntomas, nadie se preocupa, pero están ahí y necesitamos hacer una limpieza para eliminar parásitos. Uno de los más comunes es la tenia, que es una lombriz larga, una lombriz que se pega en los intestinos. Los problemas gástricos, la gastritis, pues un problema muy común que está relacionado no solamente con la mala nutrición, sino también con procesos nerviosos que causan la gastritis, las migrañas o los dolores de cabeza tan frecuentemente últimamente que hace que la enfermedad sea grave, convirtiéndose en algunos casos en una enfermedad invalidante. Los eczemas, que son irritaciones en la piel, irritaciones que de repente son provocadas por alergias o en algunos casos no tienen un origen definido. La famosa psoriasis, que antes no existía, pero que ahora ya existe, que por lo que tengo entendido hasta ahora es de origen nervioso, pero que pues es un tipo de patologías que mucha gente actualmente está padeciendo. Esto por nombrarles algunas. El tan, por ejemplo, para las mujeres, que es el tema de la famosa celulitis. Ya, aquí estamos. Celulitis, ¿no es cierto? Que es la retención de líquidos, o sea, son células que se hipertrofian, quiere decir que se llenan de grasa y agua, y eso es lo que forma la famosa piel de naranja. ¿Ya? Ese es un problema que se da mayoritariamente en las mujeres por el poco consumo de agua, ¿ya? El poco consumo de vitaminas. Provocan este tema de retención de líquidos y de atrofiamiento de la célula. Problemas de osteoporosis, debilidad en la densidad ósea, ¿ya? Que provocan fracturas, ¿ya? Todas estas cosas asociadas a la mala alimentación. Trasplantes que tienen que hacerse porque los órganos envejecen con mayor rapidez, enfermedades cardíacas, problemas de colesterol alto, triglicéridos altos, que lo que hacen es reducir el ancho del conducto sanguíneo, enfermedades pulmonares, ¿no es cierto?, causadas por no solamente el tabaco, sino todo lo que es el smog, todo lo que son los químicos que están en el aire. Pues, y el cáncer, que ya es el desarrollo casi final de una enfermedad. Todas estas cosas, hermanos, les tengo yo aquí puesto con bastantes fotografías. El problema de la artritis, por ejemplo, la presión alta, que ya hablamos, las varices, que son tan comunes las varices, ¿ya? Y es un problema fácilmente solucionable, pero sobre todo cuando estamos en los procesos iniciales, medios. Pero ya cuando la cosa ya se vuelve más fuerte, más grave, pues se puede mejorar el estilo de vida. Capaz que no se pueda revertir una varice, pero se puede mejorar el estilo de vida. Y como habíamos dicho, también tengo acá otro gráfico con relación a la obesidad. ¿Ya? Por lo tanto, la punta del iceberg, que es la obesidad, es la causante de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades de hipercolesterolemia, insuficiencia renal, alergias, osteoporosis, cáncer, anemias, diabetes, depresión, problemas pulmonares, incapacidad física y mental, y todas estas cosas ocasionan discriminación social, etcétera, etcétera. Esto tiene directa relación con la alimentación. ¿Ya? Pues bueno, actualmente la obesidad es una epidemia de este nuevo siglo. ¿Ah? Y bueno, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? La estadística de la OMS dice que el 70% de las consultas médicas diarias son por problemas de mala nutrición. El 70% de las muertes son causadas por cáncer, infarto, embolias, diabetes. Y el 50% de estas muertes tienen relación directa con la mala nutrición. ¿Ya? Y las consecuencias en Chile, según la INE, es que 3 millones existen actualmente de obesos. 3 millones. 6 millones están con sobrepeso. 200.000 personas con obesidad mórbida. Y actualmente Chile está liderando como número uno en obesidad infantil. ¿Ya? Hay 25.000 muertes por infarto, 100.000 millones en gastos en salud, hermanos, 100.000 millones en gastos de salud. ¿Ya? Y bueno, en este PowerPoint yo les tengo puesto, digamos, lo que se ha fotografiado, mejor dicho, lo que se ha escaneado con respecto a lo que dicen los periódicos. Aquí tengo el periódico de las últimas noticias, que dice epidemia de obesidad entre los adolescentes. Otro periódico que narra y dice 6 millones de chilenos tienen sobrepeso. ¿Ya? Médicos proponen urgente campaña nacional contra la obesidad. ¿Ya? También tengo acá, digamos, cómo es que la persona poco a poco de estar bien se ha ido deteriorando su vida productiva. Y cómo los niños también son causa de este tipo de enfermedades porque ven lo que hacemos los adultos, ¿ya? Y como no le damos algo bueno, pues los chicos se están perjudicando. Acá tengo una parte de un periódico que dice infarto mata a niño de 12 años por jugar fútbol. Infarto, imagínense un niño infartado porque está jugando a la pelota. ¿Ya? Estos son problemas ocasionados por la mala nutrición. Alimentación. Bien, hasta aquí quisiera abrir el micrófono para si tienen alguna cosa que decir y después pasaría a la tercera y última parte que son lo que tiene que ver con el consumo del agua y el uso de este tal aspartame. No sé si es que algunas personas muy acostumbradas últimamente al consumo del aspartame, que es un tipo de endulzante, ya lo que esto está ocasionando, y esto sería como rápido lo que quisiera compartirles. Por mientras, hasta aquí, para que no se pierda la idea, abre el micrófono si alguien tiene alguna consulta.
Pues gracias, hermano Gerardo, muy, muy buena charla, me ha gustado a mí personalmente, me ha gustado mucho, porque es muy práctica y nos ayuda pues a tener una buena salud, a cuidar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Me ha parecido muy buena, te felicito. Y bueno, sí, mis hermanos, que tengáis preguntas respecto al PowerPoint ese, no lo has podido enviar, ¿no? Por aquí.
Le he mandado algunas veces, hermano Tito, pero no sé qué pasa. No sé. Yo digo, pues, capaz que les puedo mandar por correo electrónico, no sé.
Mejor enviarlo por correo electrónico. A mí envíamelo por correo electrónico, porque si aquí está visto que por el chat no lo puedes enviar, entonces envíanoslo a través del correo, hermano.
Ya, o si no te lo envío a ti, y tal vez como tú tienes la mayoría de correos, puedes hacerle llegar a la...
Ah, vale, muy bien, muy bien. Entonces envía el power, me lo envías Y lo publico en mi servidor y lo pongo aquí en el chat o luego doy o lo envío al resto de los hermanos. Sí, envíamelo a mí, hermano Gerardo.
Vale. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, no sé, el hermano Robert dice que la charla le ha quitado el hambre.
Entonces,
Una prueba.
comer patatas fritas es malo, ¿no, hermano Gerardo? Yo es que lo digo porque a veces aquí en el trabajo me aburro, no tengo nada que comer y me voy a la maquinita por una bolsa de patatas fritas. Eso es malo para la salud, ¿no?
Bueno, el tema de las papas, patatas fritas, como le dices tú, es el asunto de los fritos. Siempre los fritos elevan la cantidad de calorías. Una porción de papas fritas promedio tienen entre 400 a 600 calorías. Y como dije al comienzo, en promedio todos necesitamos, en el caso de hombres, tener una ingesta calórica de hasta 1.750 calorías por día. Entonces ya solamente en la pura porción ya está un tercio de lo que necesitas. Imagínate, tú después vas a almorzar, ¿ya? Y tienes unas 1.000, 1.200 calorías en tu almuerzo. Y me imagino que comes en la noche también, y en el desayuno también. Entonces, con esas papas fritas que te comiste, ya hay un exceso calórico que el cuerpo lo va almacenando en forma de grasa, porque no alcanza a consumirlo. Por eso que yo digo, a veces, yo no niego que también hay ciertas cosas que a mí me gustan, pero estoy consciente de que si me voy a dar un gustito de eso, ¿de qué forma lo voy a quemar? Si voy a hacer más actividad física, voy a tomar una bicicleta o voy a hacer deporte, entonces yo sé que ese exceso que me comí lo voy a quemar de alguna forma, ¿ah? Pero no me voy a quedar así con él, O sea, es usar todos los recursos que tenemos de una forma un poquito más inteligente.
Por ejemplo, si te tomas una bolsa de patatas fritas y luego lo haces un poco, haces ejercicio, lo quemas, esas calorías las has quemado, ¿no? El mal Gerardo.
Sí, estás quemando. Hay que recordar también de que las calorías de las papas fritas aumentan el colesterol. Por lo tanto, necesitamos primero incorporar una dieta balanceada para que no tengamos ese problema de que se nos vaya tapando las cañerías, por llamarlo así, ¿ya? Y una forma de mantener las cañerías limpias es con el consumo del omega 3, que es la última parte que quiero darles para que sepan qué elementos contribuyen a, digamos, a mantener bien el cuerpo, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano.
Hermano Geraldo. Geraldo. Hello, buenas noches,
Dígame.
hermano. Sí, quiero saber si uno puede bajar de peso saludablemente en 2 meses, porque me tomé 6 meses para bajar 15 libras, pero me gustaría hacerlo en 2 meses. Las otras 15 que me faltan.
Bueno, contestando esa pregunta, mire, hermanas, hay que, bueno, me voy a adelantar un poquito a lo que quería hablarles antes, digamos en la última parte. El tema es que nosotros necesitamos, aló, ya, el tema es que nosotros necesitamos aproximadamente 114 nutrientes todos los días, 114 nutrientes, ya, y por lo general en la mayoría de nuestra dieta o de nuestra alimentación, no está tan todos esos nutrientes, sino solamente están capaz que la mitad o eso. El tema es que en ese tiempo es bastante probable que usted pueda bajar esos kilos dependiendo de cómo reacciona su cuerpo. Por ejemplo, yo me he topado con personas que se han metido a demasiadas dietas restrictivas, dietas de todo tipo, y ya su cuerpo está como, ¿cómo se puede llamar? Como muy resistente a hacer nuevas cosas. Y en algunos casos hay personas que se demoran para reparar, ¿ya? Entonces, yo necesito para cada caso tener ciertos datos y yo poderles evaluar y darles un asunto un poquito más, más profesional, más específico de cada persona para poderles ayudar y decirles más o menos cómo debería ser su dieta, cómo debería acomodar su alimentación para poder controlar ese sobrepeso que necesita bajar, hermano.
Sí, buenas tardes. Mira, Gerardo, yo tengo una duda. Por decir, para la gente que, o igual lo vas a decir más adelante, no sé, para la gente que ya está tan acostumbrada a comer lo que bien le parece, es difícil. Por decir, papas hervidas, pues, saben, para mí no me gusta. ¿Sí me explico? O sea, se me atoran nada más donde quieren. Donde quiero pasarlas, así como que así, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú para la gente que apenas o se quiere acostumbrar a una dieta así, o sea, a comer bien y todo eso? Porque luego te da la ansiedad, luego te da, bueno, por decir, yo estaba bien acostumbrada a la coca. No tanto, tanto, pero siempre, porque según yo tengo baja presión y yo me siento muy bien cuando la tomo. Entonces, yo pregunto, ¿qué es? Aunque digas, bueno, sí, la coca es veneno y todo, pero te cae bien y te gusta, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué puedes hacer para la ansiedad, para decir, ay, es que se me antoja tanto, pero no puedo comer porque no es bueno?
Ya, sí, hermana,
De
el
que,
tema es...
no, nada más eso. Eso, o sea, sobre todo la ansiedad por querer comerte algo, por decir, ay, no tengo tantas ganas de esto y no puedo comer porque no, pues resulta que es veneno, o sea, lo que he tomado en muchos años, o igual no yo, o lo digo por otra gente que ya está más que yo, o muchísimo, muy contaminada ya por tan mal que come, por decir, hay gente que come mucho pan, que come mucho. Muchos fritos, sodas, chocolates, todo eso, y de repente no, pues nada de lo que comes es bueno. ¿Cómo se puede acostumbrar a una nueva vida sin que tenga estrés, sin que tenga, o sea, me refiero al estrés no por lo que comes, sino por lo acostumbrado que estás a comer de esa manera? ¿Qué puedes hacer cuando te dé la ansiedad? ¿Qué puedes hacer cuando tengas ganas de comer algo que no debes? Esa es
Mira,
mi
hermana,
pregunta.
el tema sería el siguiente. Sí. Mira, el asunto va por dos, yo le definiría por dos partes. Una, lo que hay que sembrar en en la mente, en nuestra cabecita, ¿no? Hay un dicho que dice que hacemos lo que más nos gusta, pero no lo que más nos conviene, ¿ya? Entonces, aquí hay una definición de que le damos demasiado gusto al paladar, sin importar realmente si es que eso es lo que nos conviene o no nos conviene, ¿ya? Entonces, si lo podemos definir así, sabemos que hay ciertas cosas que podemos consumirlas y que no necesariamente va a ser al 100% de nuestro agrado. Entonces, podemos ir regulando nuestra alimentación de tal forma que incorporemos una mayor cantidad de proteínas en nuestra alimentación, vuelvo a decir, porque las proteínas que están dadas en su justa medida, ayudan a contrarrestar la ansiedad. Doy un ejemplo para ilustrar. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, hablemos así, no sé, en libras, 70 kilos vendría a ser 7 por 2.2, para los que quieren saber en libras, estoy acostumbrado a los kilos. Ya, 70 kilos. ¿No es cierto? Una persona que consume, que pesa 70 kilos, necesita en promedio 2 gramos de proteína por su peso, o sea, estamos hablando de 14 gramos, aproximadamente 14 gramos de proteína diaria. ¿Y cómo consigue esos 14 gramos de proteína diaria? Pues entonces ahí tenemos que lo puede sacar de muchas de alimentos como por ejemplo la lenteja, los porotos. El pescado, hay mucha proteína también en la clara de huevo. Entonces uno va sumando, dependiendo de la alimentación de cada persona, la cantidad de proteína que necesita consumir por día, dependiendo de su peso y dependiendo también de su actividad física. Entonces con eso la persona que consume la cantidad que le corresponde de proteína, no le va a dar hambre ni por si acaso. Y si es que quiere comer, es solamente de pura gula nomás, o sea, solamente porque... está acostumbrado a darle gusto al sabor, pero no porque su cuerpo le pida comer, ¿ya? Cuando uno consume la cantidad de proteínas adecuada, no le da hambre, hermana, pero ni por si acaso. ¿Me comprende? Entonces,
Así es.
asociando las dos cosas, la parte mental de saber de que tenemos que comer lo que nos conviene, no tanto lo que más nos gusta, sino lo que nos conviene, a eso le sumamos la cantidad exacta de proteína que necesitamos comer y cómo podemos jugar todos los días para no caer en la rutina, sino un poquito más de acá, un poquito más de allá, y así nos hace falta un poquito de educación nutricional, y eso es lo que estamos haciendo ahora, hermana. Así que con la proteína usted se va a sentir muy bien. Paso palabra.
Gracias,
Bueno,
hermano.
gracias.
Gracias. Quiero aclarar que, bueno,
Gracias.
quiero aclarar que esta charla ha sido lo que ha dicho el hermano Gerardo, una charla de educación nutricional. No ha sido un estudio bíblico, no ha sido una clase de estudio bíblico, es una clase excelente de educación nutricional, pues para que tengamos una mejor salud y para que cuidemos el templo de Dios, el templo del Espíritu que somos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, esto quiero dejarlo claro. Una pregunta que quiero hacerte, Gerardo, es el tomar limones, ¿qué propiedades beneficiosas puede tener tomarse un limón pelado, y qué te puede aportar eso al organismo? Porque yo es que tomo, ahora me da por mucho, el cuerpo me pide comer muchos limones, y para cenar me traigo limones, me traigo fruta. Entonces, eso qué beneficio puede traer al organismo, hermano Gerardo?
Ya, hermano Tito, mira, el tema del limón, bueno, de partida tiene demasiada vitamina C, tiene muchos agentes antioxidantes, pero también debo decirte que consumido de mala forma es perjudicial. Me refiero a que si no disuelves el ácido, porque es un ácido en definitiva el limón, si no disuelves en agua o en algún líquido, te puede destruir la placa dental, el esmalte de los dientes, te puede, digamos, dañar un poco el sistema óseo cuando es puro extracto de limón. Necesitamos combinar con líquidos para que nuestro cuerpo lo asimile mejor, porque es demasiado fuerte, es un ácido muy fuerte. Entonces, de esta forma, pues yo me acuerdo que en mi país también se acostumbraba a partir el limón, ¿no es cierto? Se le echaba un poco de sal incluso y directamente al paladar, ¿ya? Y mucha gente tenía esa costumbre, pero esa costumbre no es buena, no es buena por este tipo de cosas. Después el cuerpo pasa la cuenta, pero tomando con líquidos, o sea, es un buen sistema. Otra cosa que si tienes un problema de presión, no te recomendaría el consumo de limón, porque el limón tiende a bajar la presión arterial. Ya,
Bueno, yo personalmente soy de la presión un poco alta, tengo la un poco alta presión, y ahora últimamente es que el cuerpo me pide mucho y me gusta muchísimo coger el limón y comérmelo pues en la cena entero, le pelo y me lo tomo, ¿no? Y es nunca lo he hecho en el pasado, y desde hace unos meses el cuerpo me está pidiendo mucho comer limones, y dale, le doy mucho al limón. Y la verdad es que me encanta, me gusta, pero ahora eso que has dicho, que no lo sabía yo, que te puede estropear el esmalte de los dientes, es malo para los huesos, eso yo no lo sabía, hermano Gerardo.
Sí, o sea, el limón cuando es consumido directamente, o sea, porque es muy ácido, ese es el tema del limón, es muy ácido. Pues hay otros cítricos también como la naranja, como el pomelo o la toronja, que pues son cítricos también, pero no son tan fuertes como el limón.
Sí, el limón es muy
Y
fuerte, muy fuerte.
bueno, en esos no habría problema si lo consumes directamente, pero en el caso del limón es mejor, o sea, hacerlo, disolverlo en un
Sí.
poco de agua, en un vaso de agua, en un vaso de jugo, no sé, mezclarlo con alguna cosa, de tal forma que no sea tan directo el impacto al cuerpo.
Sí,
Ya,
bueno.
porque mira, cuando tienes mucho exceso de este ácido, te puede generar incluso gastritis en la boca del estómago, ya, porque comienza, bueno, yo tengo aquí unas fotografías de lo delicado que se ve las paredes estomacales, sobre todo al ingreso del estómago. Entonces, tanto ácido que está pasando por ahí llega a desprender la mucosa, que es una especie de como babita, ¿no? Que está recubriendo las paredes del estómago. El ácido comienza poco a poco a disolver esa mucosa hasta que llega a la piel viva del estómago y comienza a generar lo que son las úlceras o la gastritis, esas ardencias estomacales demasiado fuertes. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, se prefiere que no, el ácido no sea ingerido directamente, sino mezclado con algo.
Yo lo que hago, hermano Gerardo, es me tomo el limón, o sea, pelo un limón entero y me lo tomo, pero me lo tomo también con una botella de agua. O sea, me tomo el limón y seguidamente me echo unos sorbos de agua. Así supongo que será mejor y el ácido no será tan dañino, ¿no, hermano?
Exactamente, ahí sí estamos hablando bien, sí, o sea, ahí está bien, hermano, porque no es un algo directo, sino estás mezclando ya con, ya estás mezclando con el agua.
Muy bien, pues gracias, Gerardo. A ver, la hermana Dora, que a mí quería preguntar otra cosa, decir algo. Hermana Dora, ¿querías preguntar algo?
Sí, que quiero preguntarle algo al hermano Gerardo otra vez. Bueno, es que yo estaba leyendo en una dieta que por decir, si tú acostumbras al organismo a comer, digo, a consumir 1000 calorías, como ahorita está diciendo, o 1200, el cuerpo se acostumbra a quemar solamente esas. ¿Es cierto? Porque, bueno, estamos hablando de que como se necesitan más, entonces va a agarrar de las que ya están acumuladas y todo eso. Bueno, espérame. Esa es una pregunta. Y la otra, quisiera saber si va a dar algún consejo o algún tipo de dieta, porque también en los PowerPoints que estuvo mandando el hermano Rodolfo, estaba yo checando que también la fruta, eso después de comer, pues que se hace, se fermenta, algo así. Esas son mis dos preguntas.
Ya, mira, hermana Dora, respecto a la primera pregunta, las calorías basales, no hay un tema donde alguien pueda reducir esas calorías basales. ¿Por qué? A ver, explico de la siguiente forma. Es como si tú tuvieras un vehículo, ¿ya? Y a este vehículo necesitas moverte, qué sé yo, unos 10 kilómetros de un lugar a otro. Y para mover, desplazarte, eso necesitas, qué sé yo, tener 1, 2 o 3 litros de combustible o de bencina, gasolina, lo que sea. Si no tienes ese combustible, vas a llegar a medio camino y no vas a alcanzar a llegar a destino. Lo mismo pasa con las calorías basales. La caloría basal, que significa lo que tú gastas diariamente, ¿en qué? En moverte, en pensar, en mirar, en hablar. En hacer tu cotidianidad, ¿cierto? En promedio se calcula que las mujeres tienen de 1500 a 1600 o 1550 calorías. Ese es el promedio de la mayoría de mujeres que no hacen más, que no es más que la caloría basal. Ahora, si tú haces deporte, lógicamente que vas a necesitar un gasto mayor. Ya no vas a necesitar 1600, vas a necesitar capaz que 2000 calorías para quemar, ¿no es cierto? Porque está haciendo un ejercicio físico fuerte. Entonces, el tema acá es cómo logro reducir las calorías que yo ingiero sin bajar mi nivel de nutrición que necesita mi cuerpo, sin bajar el consumo de vitaminas, sin bajar el consumo de minerales, el consumo de agua, el consumo de fibra, sin bajar eso, pero solamente bajando las calorías. Ese es el punto medular. ¿Ya? Entonces cada persona tiene un peso y se calcula de acuerdo al peso, a la edad, a la actividad física que tiene. ¿Ya? Si es que es una actividad física leve, moderada o fuerte, cada uno tiene un diseño diferente. ¿Ya? Por eso que las dietas que muchas mujeres siguen no tienen éxito en la mayoría. ¿Por qué? Porque como es tan generalizado, ya no indica nada con respecto a las actividades físicas de cada persona. O sea, allá al que le tocó nomás. Entonces, este asunto, para hacerlo más responsable, se necesita acumular más datos de cada quien para poderle guiar en algo que realmente necesita. ¿Cuáles son los alimentos que más acostumbras en tu zona? Comenzar ahí a diseñar algo para que tú puedas tener algo realmente que te sirva y que pueda haber un control. Y los controles se pueden hacer semanalmente, no se necesita esperar mucho tiempo para saber que la cosa está funcionando, sino que controles regulares cada semana ya se puede hacer un buen cuadro para saber si es que estás obteniendo los resultados que necesitas. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, tú hablas de los PowerPoint que nos mandó el hermano Rodolfo, ¿cierto?
Sí.
Pues yo encuentro que algunos están muy bien, digamos, habla sobre el tema de las frutas, según lo últimos que vi, pero digamos, todos son generales, digamos, nos ayudan en términos generales, pero siempre, insisto, hay que ir a la parte específica porque no todos los organismos funcionan igual, no todos responden igual, hay algunos que se ponen más lentos, otros se ponen más rápidos, las personas que bajan de forma muy lenta. Muchas veces tienen un problema a nivel de tiroides porque su glándula funciona muy lento para hacer el control de todo el cuerpo, lo que se llama el hipotiroidismo, y personas con hipotiroidismo, su control de peso se vuelve muy lento. Hay otros que tienen hipertiroidismo, que puede ser el caso de que queman muy rápido sus calorías. Entonces, cada uno tiene un problema singular que hay que ir viendo, hay que ir analizando conforme uno va haciendo preguntas detalladas de cada uno, hermano. Paso palabra.
Bueno, quiero decir que si algún hermano, en vez de preguntar en el chat, quiere preguntar, que pregunte mejor por el micrófono. Si tiene micrófono, que pregunte al hermano Gerardo, en lugar de preguntar aquí en el chat. Y así pues lo oiremos todos. Si queréis hacer preguntas a Gerardo, pues
Este,
lo hacéis por el
¿me
audio. Paso
escuchas?
palabra. Sí, adelante, adelante, hermana.
Sí.
¿Qué iba a hablar?
La hermana, habla tu hermana.
Hermano Gerardo, quería saber, si yo acabo de, voy a estar a punto de ser una bestia más y a veces mis sobrinos que vienen, pues, tienen la mala suerte, por decir, ¿no? Que a veces la mamá no tiene leche, o sea, son mis cuñadas. ¿Qué tipo de alimentación podría ser? O sea, no hay mamá de, no hay leche de la mamá. ¿Qué tipo de suplemento o reemplace ese tipo de alimento que se le puede dar? Esa es mi pregunta.
Ya, bueno, y con la alimentación infantil conozco muy poco, hermana, pero lo que sí le puedo indicar es que la leche de soya hace que el cuerpo lo asimile muy bien. Capaz que en el tema de los niños, la dosificación tiene que ser, digamos, la mitad o un poquito menos de la mitad de un adulto, ¿ya? Pero lejos lo mejor que puede darle a un niño la leche de soya, porque la leche de vaca, pues ya vimos que causa problemas, aunque está tan generalizado en nuestro medio que el consumo de la leche de vaca, pero ahí, digamos, hay un consumo más racional con respecto a lo que es leche de soya, leche de soya. Yo participo mucho de eso porque a mis hijos, pues ha sido muy, muy bueno. Y bueno, también sería bueno complementar con suplementos adecuados de empresas serias, empresas que tienen muy buen prestigio, que todo lo que está en las etiquetas es realmente lo que está adentro, ¿ya? Entonces, pues hay muchas empresas que tienen productos específicos para niños, son productos que se les llama micelizados, productos micelizados o vitaminas micelizadas. No sé si ustedes están acostumbradas al término, pero la palabra micelizado viene de micelas, significa dar vitaminas muy chiquititas, o sea, en fragmentos muy diminutos, para que un estómago semilíquido de un bebé lo pueda asimilar fácilmente. Por eso que hay unas vitaminas, empresas serias, que viene en forma de gotero, forma líquido. Entonces esas vitaminas el cuerpo de un niño lo puede absorber con mucha facilidad, con mucha, y no es químico, ¿eh? No promuevo las cosas químicas. Son productos naturales que están micelizados, o sea, quiere decir que están reducidos a fragmentos muy chiquititos para que pueda absorber el estómago de un niño. Entonces, en este caso también habría que tener algunos detalles, pero en la nutrición infantil solamente conozco ciertas áreas, hermana. Paso palabra.
Bueno, yo quería, en principio, felicitar y valorar enormemente toda esta información que está dando el hermano Gerardo, porque no es nada barato llegar a esta información cuando uno va a una consulta de este tipo a nivel profesional. Y un poco contestando a lo que preguntaba la hermana Dora, para el tema del consumo de frutas, son muy beneficiosas, pero hay que consumirlas correctamente después de cada alimentación, después de cada apropiación, o sea, después de cada cosa que comemos. Por ejemplo, cuando se consumen ensaladas o verduras crudas, hay que esperar para ingerir frutas nuevamente 2 horas. Cuando se consume comida bien combinada, es decir, sin carne, una ensalada con algunas verduras hervidas, por ejemplo, hay que esperar 3 horas. Para una comida bien combinada con carne, por ejemplo, un bistec de carne roja o pescado, siempre con ensalada, hay que esperar 4 horas. Y para una comida mal combinada, un asado con un montón de cosas, diferentes tipos de proteínas, hay que esperar entre 8 y 12 horas. ¿Por qué es esto? Porque es el tiempo que dura esta alimentación. Esta es información general la que estoy dando. Cada uno es diferente, todos somos únicos e irrepetibles. Es lo que dura, todo, ese es el tiempo que dura la comida en el estómago. Las frutas, al ser alimentos predigeridos, pasan prácticamente directo del estómago al intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Si uno come frutas directamente después de las comidas, es como que esa fruta quiere intentar pasar y produce una fermentación. No sé si un poco contesto la pregunta de la hermana Dora. Paso palabra.
Sí, hermano, gracias.
Bueno, tenemos a un nuevo hermano. Gracias, hermano Rodolfo. Gracias, muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Tenemos un nuevo hermano que acaba de entrar a la sala. Se llama Tomás. A ver si entra. Tomás Abuada, que ha pedido entrar. Aquí le tenemos en la sala. Buenas tardes, hermano Tomás. Tomás Abuada.
Sí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Bienvenido a la sala de charlas bíblicas, Tomás.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la sala. ¿De dónde eres?
Sí, yo es que al principio no entendía muy bien cómo poner esto, ¿no? Y bueno, pues al final pues me di cuenta cómo era. Yo soy de Vigo, yo estoy bastante interesado, ¿no? Por tus documentos, por tus, bueno, tus escritos, ¿no? Porque veo que tienen bastante profundidad bíblica. Y no sé si me escuchas, ¿estás escuchando?
Sí, te estamos escuchando todos, hermanos. Hermano, estamos varios en la sala y todos te estamos escuchando lo que estás diciendo. Adelante. Ajá.
Y bueno, pues después de estar varios años en diversas organizaciones religiosas, haber salido totalmente de ellas, ¿no? Pues vi aquí que realmente en muchos puntos, yo por ejemplo pensaba que algunas cosas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que esto, que Jesús había sido creado, ¿no? Una creación de Dios, hasta que vi en tus documentos en internet que realmente esto no era así, ¿no? Sino que pues realmente es eterno. Y desde ahí siempre realmente estuve interesado en acceder a estas charlas, ¿no?
Pues muchas gracias, hermano Tomás. Bueno, aquí tenemos eres la primera vez que estás con nosotros en la sala. La única regla, la única norma que tenemos es que cuando no estemos hablando por el micrófono, pues tenerlo silenciado. Lo tienes silenciado y cuando vayas a hablar, pues lo activas el micrófono. Es la única regla que tenemos, hermano Tomás. Una pregunta, ¿te reúnes en alguna congregación, en alguna iglesia?
En ninguna, no.
Uh-huh. Pues bienvenido entonces a nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Nosotros somos una congregación, una iglesia, congregación, como lo queramos llamar, y nos reunimos varios hermanos de diferentes países de Hispanoamérica y aquí estamos, nos reunimos desde hace varios meses para, no sé si, pues, supongo que te habrás bajado alguna charla, si has escuchado alguna de las charlas que están publicadas en la página web.
Sí, bastantes. Ajá. Bastantes, sí.
Pues ya sabes cómo nos hacen, más o menos sabrás cómo lo hacemos. Tenemos la primera parte, un estudio bíblico, y la segunda parte, pues es lo que estamos haciendo ahora. Es una charla general donde todos podemos compartir, podemos aportar. Hoy precisamente, pues uno de los hermanos que está aquí con nosotros, que se llama Gerardo, ha compartido con nosotros un estudio sobre la buena dieta, sobre una dieta sana, sobre la alimentación, una alimentación sana. Es lo que ha estado compartiendo con nosotros. Y también vosotros, incluido tú también, Tomás, cuando queráis compartir, dar una charla aquí en la sala, queréis compartir un estudio bíblico, pues sí, simplemente me lo decís a mí y establecemos el día para que lo podáis compartir en la charla. Ya sabes que luego se graban, todas estas charlas bíblicas se graban aquí en la sala y se publican en internet. Así que cuando quieras un día compartir aquí con nosotros un estudio bíblico tuyo o de cualquier otro autor que tomes, de algún estudio de una página de internet, lo que tú quieras, pues quieras compartirlo con nosotros, me lo dices y puedes también exponer el estudio que quieras.
Yo, bueno, ahora igual, claro, vas a hablar de otra cosa, ¿no? Pero me gustaría, porque ya te has escuchado una charla, ¿no?, de un chico que está también en estas charlas, ¿no?, que citaba un texto bíblico como pretendida justificación de la inmortalidad del alma y que realmente no lo es para nada, que es, creo que está en 2 Corintios 12, donde habla de si en el cuerpo, si fuera de, o si sin el cuerpo, no lo sé, ¿no? Y este chico, que no me acuerdo cómo se llama, pretendía que eso era una evidencia de la inmortalidad del alma. Eso no es así. Yo creo, pues, en base a cómo yo lo interpreto, ¿no?, que eso puede estar refiriéndose a un estado de trance.
Sí, Exactamente. Como
consecuencia de una especie de estado de trance, pudo haber escuchado esas palabras como si realmente estuviera allí. No sé si realmente qué chico es, no me acuerdo ahora aquí.
Efectivamente. Así es.
Comentabas tú, ¿no?, decías que, porque la escuché, ¿no?, que él mismo, el Pablo, estaba diciendo que no lo sabía, ¿no? Y puede ser eso, o sea, que la expresión mi cuerpo no significa para nada eso, ¿no? Es como si alguien puede decir mi cuerpo, por ejemplo, está afectado por una enfermedad, no quiere decir que él sea un alma, ¿no? No sé si te acuerdas, es que es una cosa que tienes tú anotada ahí, ¿no? Y la escuché yo y desde ese momento pues siempre quise dar esa opinión sobre ese.
Pues gracias hermano Tomás, efectivamente. Y además fíjate hermano, y fijaos hermanos, que en esas palabras del apóstol Pablo que ha citado aquí el hermano Tomás, ni siquiera se dice que fuera el apóstol Pablo. Dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo, no lo sé, etcétera, etcétera. Conozco a un hombre, es decir, que Pablo no dijo que fuera ese hombre. Lo digo porque hay algunos intérpretes, hay muchos cristianos que creen que era el apóstol Pablo. El texto no dice por ninguna parte que fuera el apóstol Pablo. Simplemente dice que conoció a un hombre. Vamos a leer el texto, lo voy a buscar. Y lo vamos a leer. ¿Sabes la cita en concreto, hermano Tomás?
Segunda de Corintios 12.
A ver, segunda de Corintios 12. Efectivamente, dice... Vamos a leer a partir del verso 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años... Si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Es decir, que aquí no dice Pablo que fuera él. Está hablando de un hombre que conoció a un hombre que fue llevado, que fue arrebatado al tercer cielo. Que lo identifica, fijaos, lo identifica con el paraíso celestial. El tercer cielo es el paraíso celestial. Y entonces no está hablando por ninguna parte tampoco de la inmortalidad del alma. Está hablando, como tú has dicho muy bien, fue una especie de éxtasis, sí, de esta persona, pero no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Al contrario, en la Biblia hay muchos versos, muchos pasajes donde se dice bien clarito que el alma muere, que el alma es mortal. Nunca en la Biblia, no vais a encontrar un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el alma es inmortal.
Tú has dicho que en el pasaje sí dice que hace 14 años. ¿Se conoce de pronto la fecha de la conversión de Pablo, de acuerdo a esa época en la que él escribe esa carta? Esa es mi pregunta.
Ajá. Sí, bueno, se puede conocer más o menos la fecha de la conversión de Pablo. Fue poco después de que Jesús muriera. De que Jesús muriera, pues aproximadamente pues un año después o así es cuando se convirtió Pablo. Si Jesús murió, Jesús murió en el 33, pues sobre el 34 así es cuando el apóstol Pablo se convirtió en el camino de Damasco. Y más o menos se puede hacer una cronología así del Nuevo Testamento. Hay por ahí, queréis además del tema de la cronología, hay mucha información sobre esto, ¿no? Entonces, sobre esas fechas, el año 34 aproximadamente es cuando se convirtió el apóstol Pablo, aproximadamente.
Bueno, no, yo solamente quería hacer volver al tema que estábamos tratando, un pequeño aporte más con respecto a los ciclos naturales del cuerpo, que son la apropiación, que son la ingestión de alimentos y la digestión, que esto significa hasta que están en el estómago, la asimilación, que es la absorción y el uso, y la eliminación, o sea, la eliminación de los desechos corporales y resto de alimentos. Esto lo hacemos a través de la orina, a través de la defecación y a través de la transpiración, naturalmente. Otra de las formas también de eliminar, no solamente intoxicación a través de alimentos, sino intoxicación a través de diferentes adicciones, es haciendo, como se dijo una vez, que también creo que lo había aportado Gerardo, es el tema de hacer baño sauna. Pero, claro, teniendo mucho en cuenta la salud de esa persona en lo que respecta a lo cardiopulmonar y a la presión arterial, porque puede perjudicar. Y hacer un aporte bíblico también con respecto al tema del día de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios 3, 16-17, que dice, por tanto, perdón, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, como para tener en cuenta. Y otro versículo, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y con respecto a lo que estuvimos hablando, un aporte, bueno, una fundamentación bíblica con respecto al tema de las verduras, las frutas. En Génesis 1, del 11 al 12, dice: Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. El versículo 12 dice: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y bueno, terminar de aportar, un poco ya lo habló Gerardo, lo importante que es el tema del ejercicio físico. Con respecto al tema del ejercicio físico, hay varias capacidades físicas a tener en cuenta: la velocidad, la agilidad, la destreza, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación. Pero en lo que se refiere a la resistencia aeróbica, es fundamental trabajarla. La resistencia aeróbica está relacionado, como para que comprendamos, o sea, es un trabajo de larga duración, pero de baja intensidad. Por ejemplo, salir a correr, hacer natación, salir a andar en bicicleta, y esto es fundamental, porque no lleva al agotamiento, como sí lo es quizás la resistencia anaeróbica, que es para una alta competencia, quizás que está relacionado con un trabajo de corta duración, pero de alta intensidad. Los ejercicios aeróbicos son los que estimulan los sistemas circulatorio y respiratorio. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, y una condición ineludible para que la sangre llegue bien a todo el cuerpo. Y el corazón es un músculo y lo mismo que cualquier otro músculo, si no lo trabajamos, se atrofia. Bueno, paso palabra, nada más.
Pues muchas gracias, hermano Rodolfo. Muy bien, muy interesante lo que has dicho. Muy bueno. Gracias, hermano. A ver, tenemos, se me ha olvidado antes decir, perdón, se me ha olvidado decir que tenemos otro también otro hermano nuevo, se llama Gabriel. Gabriel Colón, que está aquí en la sala. Bienvenido a la sala de charlas bíblicas, hermano Gabriel. Bien, pues si alguien quiere comentar alguna cosita más, quiere aportar algo, bueno, sí. Adelante.
Hermanito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, y digamos para ir entrando en la parte final de esto, este pequeño estudio, primero agradeciendo al hermano Rodolfo por el complemento muy acertado, muy bueno. Sí, yo voy a revisar los textos, digamos, los PowerPoint que me mandó, me parece muy interesante. Ya, pero para ir ya terminando, yo quisiera compartirles digamos, hay un film de más o menos 7-8 minutos aproximadamente, donde se habla claramente de lo que había dicho al comienzo con respecto a por qué es que nuestra sociedad está cada vez más yéndose al declive por el tema de la nutrición, de la alimentación. Y bueno, al final sale la empresa que yo no quiero tanto auspiciar, la empresa esta, pero es la que yo desde hace del año 2000 prácticamente que yo consumo productos de suplemento, pero más que eso me interesa todo el desarrollo, el enlace del desarrollo para que cada uno pueda mirar cómo son todos estos procesos. Yo les voy a dar el enlace, que es más fácil que pasar un digamos a cada uno para que lo puedan mirar, le puedan chequear. Aquí está, ¿no es cierto? Dice YouTube. Ya este enlace, ahí vamos a poder observar, digamos, lo que significa la industria del bienestar, los procesos en los cuales nos ha ido intoxicando poco a poco, la epidemia que estamos siendo abocados últimamente con la obesidad, y no es solamente una epidemia, sino ya se le llama en algunas partes pandemia, que viene siendo mucho más grande que una epidemia. Y bueno, con esto, ese video, y lo último que quería hablarles sobre el tema del aspartame, con eso daría por terminado mi intervención en esta charla. Ya, me avisan cuando ya estén listos con el video para poder, si quieren, explicar alguna cosa. Mientras esto se vaya abriendo, yo les voy a hablar un poquito más de del peligro del aspartame o el NutraSweet. No sé si que ya en España tengan este elemento. Pero bueno, cuando la temperatura del aspartame, comercializado como NutraSweet, hay otro que se llama Equal o Epon Full, Equamesure, excede los 86 grados Fahrenheit, el alcohol de madera contenido en el aspartame se convierte en formaldehído. Y entonces este es un ácido fórmico, ya, que a su vez ocasiona acidismo metabólico. Ya. Este ácido fórmico es el veneno que se encuentra en el aguijón de las llamadas hormigas de fuego. La toxicidad de este metanol se asemeja a la esclerosis múltiple, y de esta manera algunas personas han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple por error. La esclerosis múltiple no representa una sentencia de muerte, en cambio la toxicidad por metanol sí lo presenta. Ya, por ejemplo, hay enfermedades muy comunes. Hace poco vi a una señora que está con lupus sistémico. Ya estamos encontrando que... digamos, esta casi tan rapante como la esclerosis múltiple, especialmente en los consumidores de las colas diet o las Pepsi diet. También en el caso de la toxicidad con el metanol, las víctimas suelen tomar de 3 a 4 latas, 12 onzas por día, algunos aún más, y en los casos de lupus sistémicos que son ocasionados por el aspartame, la víctima no sabe que el aspartame es el culpable y continúa su uso agravando el lupus, hasta el punto en el que a veces se amenaza con la vida. cuando logramos que la gente no use aspartame, aquellos con lupus sistémicos usualmente se convierten en asintomáticos. El aspartame cambia la química del cerebro. Esta es la razón de los ataques severos de los cuales padecen muchas personas. Esta droga altera el nivel de la dopamina del cerebro y pueden imaginarse lo que les puede ocasionar a pacientes con Parkinson. O sea, es un asunto bastante fuerte. Ya, esta droga también ocasiona defectos de nacimiento y bueno, podemos seguir con una lista de cosas que una simple cosa tan pequeñita como el aspartame o los bebidas diet pueden ocasionar, porque son elementos que alteran realmente el metabolismo de las personas. Es mejor, hermanos, aunque parezca chistoso, o sea, es preferible mejor tomarse un vaso de agua, acostumbrar nuestra lengua a un vaso de agua, que a una cola negra, o una bebida negra, o una bebida gaseosa, ¿ya? Porque ahí estaremos evitando que pues nos aparezcan enfermedades raras, enfermedades que algunas más sintomáticas, otras que ya aparecen con ciertos síntomas, pues comenzamos a caer en este pulpo que es la industria de la enfermedad, ¿ya? Y pues que podemos nosotros comenzar a pensar en las culturas antiguas, las culturas indígenas, cómo ellos, aunque para nosotros pueden ser atrasados, pero ellos están mucho más adelantados, muchísimo más adelantados que nosotros, con respecto a la buena alimentación y a cómo conjugar la vida con el medio ambiente sin agredirlo. Y aquí eso es lo que a la final todos estamos llegando a ese punto, a usar energía renovable, a no dañar nuestro medio ambiente y pues a cuidar la única máquina que tenemos, que es este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. ¿Ya? Bueno, no sé si es que han podido observar el video. Es un video corto, si quieren lo pueden hacer ahora o ya cuando terminemos, pero ahí está, digamos, graficado de alguna forma, que me gusta bastante como la relación de lo que he contado desde el comienzo, con respecto a esta rivalidad entre la industria de la enfermedad y la industria del bienestar. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Pero me estás comentando un vídeo. ¿Qué vídeo, hermano? ¿En dónde está el enlace?
A ver, lo puse acá, lo voy a repetir.
A ver, ponlo otra vez porque no lo veo. Ah, vale. Gracias, gracias, Gerardo. Gracias, hermano. Bueno, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, tiene la palabra, ¿eh?
Bueno, agradecer al hermano Gerardo por esta excelente charla que él nos ha compartido, y se nota que él es un experto en estos temas y nos ha dejado bien satisfecho con esto que ha comentado. Así que agradecerle al hermano Gerardo y por los buenos consejos. Y ahora nosotros somos quienes ya somos responsables en esta área y bueno, a comenzar a ponerlos en práctica. Tal vez no tan violento para los que no estamos muy acostumbrados, pero bueno, poquito a poco tendremos que ir tomando en cuenta. Así que agradecido, hermano Gerardo, y esperamos que los que estamos un poquito sobrepasados de peso, bueno, no tanto, pero yo estoy un poquito más de lo que debería. Creo que me va a servir bastante esto y sumarle, por supuesto, los ejercicios y mucha agua. Eso me parece bastante interesante, el hecho de que por todos lados se recomienda tomar agua. Ahora, ¿qué tipo de agua? Porque hay en diferentes países el agua está saliendo bastante contaminada. En algunos países se puede beber agua de las llaves y en otros hay que comprarlo. Aún acá en los Estados Unidos, nosotros no se puede beber el agua de la llave, hay que comprarla. Así que, bueno, esperamos que nos pongamos en acción. Y me llamó mucho la atención el hecho de la leche, que no habíamos tenido mucha información al respecto. También el aporte que hizo el hermano Rodolfo con respecto a, creo que él tiene, bueno, él ha enviado alguna información, pero creo que él podría tal vez un día compartirnos más acerca del tema de de los postres o de las frutas, cómo comerlas después de cada comida. Eso es un tema muy interesante. Creo que estamos muy mal acostumbrados a comer fruta muy, muy cercano a las comidas. Creo que es sumamente interesante todo este tipo de enseñanza. Nos estamos informando y estamos aprendiendo. Y ahora es
Bueno,
responsabilidad
Diego.
de nosotros ponerlo en ejercicio. Muchas gracias. Paso la palabra.
Sí, pues ya sabes, hermano Rodolfo, cuando quieras compartir un estudio sobre ese tema, lo haces cuando quieras, hermano.
Okay, sí. Sería un poco la continuación de lo que dio Gerardo, pero más específicamente. No hay problema. Tengo bastante información de esa, pero la voy a tratar de dar lo más comprimida posible, y bueno, lo más llevadera posible, y bueno, que sea lo más aplicativo también, ¿no? Para cada uno de nosotros.
Gracias, gracias hermano. Bueno, el nuevo hermano que tenemos aquí, Tomás Aguada y también Gabriel Colón, que han entrado hoy por primera vez, pues igual creen que aquí pues estamos siempre o casi siempre hablando de estos temas. Esta es la primera vez que hablamos de estos temas dietéticos, de salud. Entonces aquí generalmente lo que hacemos son estudios bíblicos, pero el tema que se ha tratado hoy yo lo considero, aunque no haya sido un estudio bíblico, un tema muy, muy, muy importante y además muy interesante. Porque nos ayuda a cuidar este templo que tenemos, como bien ha dicho antes el hermano Gerardo, que es el templo del Espíritu de Dios que somos. Y ya lo dice la Escritura, si destruimos el templo de Dios, pues también Dios nos destruirá a nosotros. Y por eso tenemos que cuidar este templo de Dios. Bien, pues vamos a terminar ya, hermanos. Ya es tarde para mí aquí en España. Si queréis seguir vosotros reunidos, pues lo podéis seguir haciendo, hermanos. Yo ya me tengo que marchar, tengo que cerrar ya la conferencia. Así que gracias, queridos hermanos, por haber estado todos aquí. Vamos a despedirnos ya con una breve oración. Pido al hermano Antonio, si eres tan amable, que nos despidas con una oración. Y ya dentro de 3 días tendremos otro tema diferente. Voy a compartir con vosotros el tema, un estudio que vuelvo a retomar, un estudio que vuelvo a retomar sobre el asunto de la gran ramera. Vamos a analizar extensamente durante varios días el tema de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Esto será dentro de 3 días aquí en la sala. Ya sabéis, para los hermanos nuevos que han entrado por primera vez, pues en la página web supongo que sabéis que habréis visto el calendario. Hay un calendario de charlas del mes de marzo, pues ahí están las marcadas los días en los cuales nos reunimos aquí en la sala. Bien, pues querido hermano Antonio, si eres tan amable, nos podrías despedir ya una oración y nos marchamos.
Okay. Padre Celestial, Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido con tus hijos, aquí nuestros hermanos en la sala de charlas bíblicas. Gracias por la presentación de este tema por parte de nuestro hermano Gerardo. Gracias, Señor, por toda tu bondad y que nos estás educando en este sentido, Señor, el día de hoy. Y te agradecemos porque en realidad es un tema bastante importante, la buena alimentación, y reconocer, Señor, que a veces estamos mal informados, estamos mal educados en ese tema y necesitamos, Señor, corregir. Y gracias por la oportunidad que nos permites tener a hermanos como Gerardo, como el hermano Rodolfo, que saben bastante de estos temas y pueden compartirlo con nosotros en forma tan explícita, tan amena y tan entendible. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos tu bendición, Señor, de una forma especial para Gerardo y que le sigas ayudando en cada área de su vida y así, Señor, como él también está compartiendo charlas con nosotros, que cada uno de los hermanos aquí en la sala podamos aportar con algún tema interesante que pueda servir de bendición para los demás. Gracias, Señor, porque esta familia que somos como hermanos, Señor, podemos ir enseñándonos, ir ayudándonos unos a otros, corrigiéndonos, Señor, edificándonos. Gracias, Padre, por la presencia de Gabriel Colón, el primer día que está aquí con nosotros. Gracias por Tomás, Señor, y pedimos que tu bendición sea con ellos. Y si, Señor, si les permites que podamos seguir reuniéndonos acá en la en esta congregación cristiana bíblica cibernética, que sea mucha bendición para ellos y para sus familias, como así lo ha sido para nosotros, el tener un grupo de hermanos que podamos hablar abiertamente de temas bíblicos y de otros temas que son de beneficio para nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la libertad que nos das. Señor, y anima, ayuda a cada hermano y prepáranos, Señor, para que podamos seguir compartiendo estos temas tan interesantes para cada uno de nosotros. Gracias por la amistad, por el buen humor, por el buen compañerismo que se ve, Señor, reflejado en las charlas, en los chats. Gracias, Señor, por cada hermano que dice algo, Señor, en forma sana, en forma amena, en forma agradable. Gracias, Señor, porque vamos conformando una familia, una gran familia de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque así es como nos sentimos, hermanos unos con otros, que podemos hablar y reírnos y disfrutar un rico y agradable tiempo. Gracias, Señor, gracias. Bendiga a cada hermano en la sala, a los hermanos que van a estar escuchando esta charla. Y, Señor, bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Señor, si es tu voluntad que nos volvamos a reunir en una próxima oportunidad, ayúdanos, Señor, para hacerlo. Danos los medios necesarios para tener los computadores correctos, para que podamos estar allí, Señor, el pago de los servicios de internet y todo lo necesario, Señor, que podamos aprender y también poder invitar a otra gente y poder animar a otra gente y poder, si es posible, enseñar y ayudar a otra gente. Así como estos temas están siendo de edificación para nosotros, que podamos nosotros también ser de edificación para otra gente. Bajo tu cuidado y tu bendición quedamos, creyendo que tu bendición nos acompaña a nosotros y a nuestros seres queridos, donde se encuentren, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, amén, queridos hermanos. Gracias por haber estado aquí en la sala de charlas, en la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Muchas gracias también, repito una vez más la bienvenida a los nuevos hermanos, como son Gabriel Colón y Tomás Aboada. Gracias por estar aquí, hermanos, y ya sabéis, si queréis saber el horario cuando nos reunimos, el calendario, pues lo tenéis ahí en la página web para que sepáis en los días que tenemos charlas. Gracias por haber estado aquí, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, que nos reunimos dentro de 3 días.
Hasta luego, hasta el viernes.
Hasta luego.
Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz a todos.
Gracias y paz a todos.
Gracias y paz
también.